dos indios. ¿Y?
Nada. Era la hora de tomar el ómnibus para regresar a casa y bajé corriendo para no perderlo. A esa edad lo único que uno sabe es que no se va a morir nunca.
—Y que no debe perder el ómnibus, agregué riéndome.
—El ómnibus
—exclamó Manolo.
—Espérate, eso me recuerda a los indios, los dos indios. Espérate. Lentamente, desde el comienzo, déjame pensar.
Sentía que el sueño me vencía. El sueño y el vino y los cigarrillos. Encendí otro cigarrillo y empecé a llevar la cuenta de las pitadas para no dormirme.
—El ómnibus del colegio me llevaba hasta mi casa
—dijo Manolo.
—Llegaba siempre a la hora del té. Sí, ya voy recordando. Sí, ahora voy a acordarme de todo. Había una construcción junto a mi casa. Pero los dos indios... No eran albañiles. Espérate. No eran albañiles. Recuerdo hasta los nombres de los albañiles. Sí, el Peta, Guardacaballo, Blanquillo... Que era hincha de la U. El maestro Honores. Era buena gente, pero con él no se podía bromear. Los dos indios, no. No trabajaban en la construcción. Ya me acuerdo. Claro. Eran amigos del guardián, que también era serrano. Sí, ya me acuerdo. Pasaban el día encerrados y cuando salían era para que los albañiles los batieran. Chutos, charruchos, les decían. Pobres indios.
Me quemé el dedo con el cigarrillo. Estaba casi dormido. Basta de fumar, me dije. Sobre su cama, Manolo continuaba armando su recuerdo como un rompecabezas.
Tomaba el té a la carrera.
Las palabras de Manolo parecían venir de lejos.
Escondía varios panes con mantequilla en mi bolsillo y corría donde los indios. Ahora lo sé todo. Recuerdo que los encontraba siempre sentados en el suelo y con la espalda apoyada en la pared. Era un cuarto oscuro, muy oscuro, y ellos sonreían al verme entrar. Yo les daba panes y ellos me regalaban cancha. Me gustaba la cancha con ceviche. Los indios, hablábamos. Qué diferentes eran a los indios de los libros del colegio. Hasta me hicieron desconfiar. Estos no tenían gloria, ni imperio, ni 14 incas. Tenían la ropa vieja y sucia, unas uñas que parecían de cemento y unas manos que parecían de madera. Tenían también aquel cuarto sin luz y a medio construir. Allí podían vivir hasta que estuviera listo para ser habitado. Me tenían a mí, 10 años y los bolsillos llenos de panes con mantequilla. Al principio eran mis héroes, luego mis amigos, pero con el tiempo empezaron a parecerme dos niños, esos indios que podían ser mis padres, sentados siempre allí, escuchándome. Cualquier cosa que les contara era una novedad para ellos. Recuerdo que a las 7 de la noche regresaba a mi casa. Nos dábamos la mano. Tenían manos de madera, hasta mañana. Así durante meses, hasta que los dejé de ver. Yo partí. Mis padres decidieron mudarse de casa. ¿Qué significaría para ellos que yo me fuera? Estoy seguro de que les prometí volver. Pero me fui a vivir muy lejos, y no los vi más. Mis dos indios. En mis recuerdos se han quedado, allí, sentados en un cuarto oscuro, esperándome. Voy a...
Eran las 11 de la mañana cuando me desperté. Manolo dormía profundamente y junto a su cama, en el suelo, estaba su botella de vino casi vacía. Sabe Dios hasta qué hora se habrá quedado con su recuerdo, pensé. Mi botella, en cambio, estaba prácticamente llena y había puchos y cenizas dentro y fuera del cenicero. Me siento demasiado mal, Manolo. Hoy no puedo ocuparme de ti. Me dolía la cabeza, me ardía la garganta y sentía la boca áspera y pastosa. Todo era un desastre en aquel pequeño y desordenado cuarto de hotel. He fumado demasiado. Tengo que dejar de fumar. Cogí un cigarrillo, lo encendí, qué alivio. El humo, el sabor a tabaco, ese olor. Era un poco la noche anterior, el malsano bienestar de la noche anterior, y ya podía pararme. Manolo no me sintió partir. Pasaron 3 días sin que lo viera. No estaba en el café, no estaba tampoco en su hotel. Lo buscaba por todas partes. Lo habrá ligado un lomito italiano, me decía riéndome al imaginarlo en tales circunstancias. Finalmente apareció. Regresaba a mi hotel una tarde y encontré a Manolo parado en la puerta. Me esperaba impaciente.
—Te he estado buscando.
—Yo también, Manolo, por todas partes.
—Regreso al Perú
—dijo sonriente y optimista. La sonrisa y el optimismo le quedaban muy mal. —¿Cómo? ¿Y las italianas?
—Déjate de cojudeces. Dime cuánto vale un pasaje de regreso, en avión.
—Ni idea, ni la menor idea.
—¿Cómo? Pero si tú acabas de viajar.
—Gratis.
—¿Gratis?
—Tengo una tía que es querida del gerente de una compañía de aviación.
—Guárdate tus secretos.
—¿Por qué, Manolo? —dije, cogiéndole el brazo y mirándolo a la cara. —¿Por qué? Es una manera de tomar la vida. Yo quería mucho a mi tía. Sin embargo, crecí para darme cuenta que era poco menos que una puta. No lo callo. Por el contrario, lo repito cada vez que puedo y cada vez me da menos pena. Yo creo que ni me importa. A eso le llamo yo exorcismo.
—Y sacarle el pasaje gratis se llama inmundicia
—agregó Manolo. —Se llama el colmo del exorcismo —dije, con tono burlón.
—No me interesa
—dijo Manolo.
Solo me interesa regresar al Perú. En este momento voy a una agencia de viajes para averiguar los precios.
Yo voy a pegarme un duchazo caliente.
Bien, estaré de regreso dentro de una hora y comeremos juntos. Me ayudarás a hacer mis maletas.
Sí, Manolo. Y llegado el gran día, te las cargaré hasta el avión, dije con tono burlón.
Creo que esto también se llama exorcismo.
Dijo Manolo, soltando la carcajada. Ya no le quedaban tan mal reírse. Partió. Piernas muy largas, demasiado flaco, el saco le queda mal, los pantalones muy cortos. Veía a Manolo alejarse con dirección a la agencia de viajes. Una espalda para ser palmeada. Entré. Mi hotel era pequeño y barato. Una escalera muy estrecha conducía hasta el tercer piso en que estaba mi habitación. Subía. ¿Por qué se va? Aquella noche del vino y de los recuerdos había terminado demasiado pronto para mí. Me había dormido mientras Manolo continuaba hablando. Seguro que entonces tomó su decisión. Algo le oí decir. Lo último. Algo de que los indios se habían quedado sentados en un cuarto oscuro, esperándome, creo que dijo.